En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Tal como prometimos, tenemos a Leonel Sparkas del otro lado de esta línea virtual. ¿Cómo estás,
Leonel? Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, tenemos muchas ganas de entrevistarte. Yo siempre tengo un complejo contigo porque la vez pasada, cuando te entrevisté en La Pérdida,
sí, en la radio.
En la radio. No sé por qué leí, dije La Perdida. Y siempre como...
Bueno, pero vos sabés que le pasó a mucha gente eso. No sé por qué. No fuiste el único, ¿no?
No, me metí mal el
tiempo. Olvidé el trauma.
Me retraumó eso. Bueno, pero ahora vamos a hablar de No Más Flores.
Exactamente, que estoy ahí, a punto del estreno.
Estás al borde.
Sábado 14.
El sábado 14 podemos ir a ver No Más Flores. ¿Dónde está...? Pásame la data.
Estoy en el Teatro Alianza, que abre, aparte, entonces es como medio como histórico este estreno post-pandémico para todos los que estrenamos y también para las salas que estuvieron cerradas un año y medio, ¿no?
Claro, la vuelta.
Teatro Alianza, que queda en Paraguay entre Soriano y Canelones.
Bien.
Y estoy en la sala 2.
Las entradas muy anticipadas porque con el aforo limitado hace que se...
Sí, el 14 ya creo que está agotado, porque quedaban 3 entradas ya hace unos días, así que creo que ya está agotado, y tenemos entradas para el 21 y el 28, porque son 3 sábados nada más, no es una temporada larga ni nada de eso.
Claro, ¿hace cuándo empezaste a ensayar No Más Flores a todo esto? Porque estabas al borde del estreno cuando la pandemia, ¿no?
Bueno, tenía fecha de estreno en mayo de... ¿Cuándo fue que empezó la pandemia? ¿2020?
Sí, el 20.
Mayo de 2020 tenía estreno, estaba imposible porque ya empezó esa cuarentena.
O sea que te agarró, digamos, el comienzo de la pandemia, te agarró ensayando.
Exacto, sí, recién había arrancado a ensayar.
Claro,
y después dijimos, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Tenía estreno para octubre, o sea, de mayo se pasó a octubre, la sala no abrió.
Claro.
Y entonces ahí volví a tener fecha de estreno en abril de este año.
Ah, eso fue.
En Lava Ferreira, en otra sala, Lava Ferreira.
Claro.
Y ahí hice toda una rueda de prensa, no digo, pero fui por los programas, hice un montón de notas.
Claro.
Y no se estrenó. Claro. Bueno, otra vez se cerraron los espectáculos públicos, ¿no? Todo eso, claro. Se cancelaron y bueno.
Tremenda,
y ahora...
Tremenda expectativa, ahora sí, crucemos los dedos, que no pase más nada. Ya pasó todo lo que tenía que pasar. Leonor, hacenos un tráiler de No Más Flores.
Bueno, primero que nada, que es mi primer unipersonal, que es un desafío gigante, es un montón, y la verdad que estoy muy contenta, muy cagada también.
Claro.
Pero bueno, también porque estoy muy cagada, me tengo fe y los invito a acompañarme porque quiero realmente compartir este
es
laburo.
Es muy difícil los unipersonales, yo admiro mucho a las personas que sostienen la escena, ellas todo el rato, porque quieras o no... Hay otro, en un momento entra un camarero y dice, ¿qué se va a servir el señor? Y vos
respirás.
Y vos respirás en ese momento, ¿no?
Totalmente. Ah. Es un espectáculo corto igual, dura una hora, digo, para los que tienen miedo de cobicharse, una hora, claro, viste, claro. Que es un poco menos riesgoso.
Una hora está más que bien.
No el protocolo, por supuesto. No, pero dijiste una palabra clave que es la de sostener, ¿no? O sea, sí hay que sostener la ficción todo el tiempo, ¿no? Ah. Y es un montón eso de estar jugando permanentemente, es el aquí ahora a full. Y eso es un cansancio mental interesante, pero divino también, ¿no?
Y el desafío, ¿no? De a quién se dirige esa persona que está todo el rato hablando, a mí eso me parece fascinante de los unipersonales, ¿no?
Sí, eso de levantar al otro, ¿no? Claro. En tu imaginación y hablarle como si fuera de verdad, totalmente. Tal cual. Bueno, te cuento de qué se trata. Sí. Esta obra la escribió una autora norteamericana que se llama Naomi Ackerman, que ella hizo una investigación con mujeres reales que sufrieron violencia doméstica, claro. Que le prestaron su testimonio, y a raíz de eso hizo un texto dramatúrgico en el que refleja como lo que tenían en común todos esos relatos de la vivencia de una relación abusiva, ¿no? De pareja abusiva.
Claro.
Es interesante cómo lo plantea, porque bueno, es un poco ir a ver, porque la gente dirá, bueno, voy a ir a ver un dramón, ¿no? Una mujer que va a contar todas sus desgracias horribles, en un tema que además nos preocupa muchísimo, claro. A nivel mundial ni que hablar, pero acá en Uruguay creo que realmente...
Sí, es tremendo, claro, es tremendo.
Más sobre la mesa, de verdad.
Emocionalmente, aparte, la cifra es atroz.
Otra pandemia, ¿no? Para prestarle muchísima atención. Entonces, y en estos días, además, ¿no? Con esta chica de 16 años, o sea,
una
tremendo.
Locura, sí. No, no, la verdad que el grado de violencia, a mí es todo siempre, la violencia es violencia y es muy difícil catalogarla, pero es que a veces el grado de ensañamiento, vos decís, uy, Dios mío, qué
Exactamente,
locura, ¿no?
exactamente. Pero, y está bueno este punto que tocas, porque la gente puede decir, bueno, pero está bien, voy a ir a ver una historia que a mí, está bien, me preocupa a nivel de la sociedad y eso, pero no me toca de cerca, digo. Y ahí es donde me parece que es interesante la obra, ¿no?
Claro.
Que uno, al ver a esta mujer contando su historia y mostrando un poco cómo fue su historia, te hace reflexionar sobre las dinámicas de pareja en las que entramos todos.
Sí,
Y
sí, sí, sí.
cómo nos posicionamos, ¿no? En ese vínculo de amor
Claro.
con
No, y no
otro,
sé
con
si
un
te,
otro.
no sé
¿Cómo
si,
es
seguramente
nuestra
te, seguramente,
autoestima?
claro,
Sí,
seguramente te
contame.
pase vos que tenés hijos chicos, cuando tenés
Sí.
hijos, yo tengo uno que es un joven y otro que es un bebé, y a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Cómo establecen sus relaciones, sus vínculos,
Total.
de que no se deteriore para ese lado, ¿no? Porque a mí a veces me da la sensación de que es parte como de nuestra estructura social. La sociedad que armamos tiene alguna
Totalmente.
virtud, pero 10.000 defectos, y ese es como es como algo, ¿viste? Como un defecto del sistema, ¿viste?
Sí, y también nuestro del día a día, también como
Sí.
madres y padres y también como individuos, ¿no? Porque hay una cosa cultural muy arraigada del rol que tenés que ocupar, que es difícil, por más que lo hables y se hable y ya parezca hasta un cliché decir, ah, claro, la mujer en la cocina, la mujer sirviendo al hombre, ya se sabe que no, pero viste cuando hablamos de los micromachismos o esas micro cosas del día a día que una misma lo tiene y
Claro,
como que
porque lo tenés
deconstruye.
arraigado, aparte lo viste en tus
Totalmente.
padres, entonces te da la sensación de que cuestionás a tus padres como al extremo, hay un juego psicológico ahí,
Totalmente. El mandato, ¿no? El
el
mandato
famoso
familiar, en lo
mandato,
que se
que te terminás
mira,
copiando,
la
¿no? Sí.
mirada.
Sí.
Totalmente. Y también tiene mucho que ver, me parece, con la autoestima, ¿no? Que eso, en eso me parece que es interesante lo que plantea la autora, que pone a esta mujer proveniente de clase alta,
Ah,
¿viste?
bien.
Porque viste que nosotros un
Sí, se
poco.
asocia, sí.
Como sociedad pensamos que estas cosas pasan en ámbitos donde no hay educación o donde
Sí.
no hay recursos,
Sí, es
¿no?
verdad.
Y realmente atraviesa la sociedad en todos sus estratos. Y está buenísimo eso de pensar realmente, esa mujer que yo estoy viendo en escena, que intento por todos los medios que salir de la escena y que sea realmente una mujer que la ves ahí en su casa, ¿no?
Claro.
Puedo ser yo. Puedo ser
Claro.
yo, aunque me parezca que esto esté totalmente lejano. Porque no es necesario tampoco llegar al borde de la muerte para estar en una relación de violencia, ¿no? O
Claro,
donde hay
claro.
un poco de abuso, o donde hay algo que está corrido del lugar del
No, no
amor,
vas
que
a
es
poder medir
igual
la
que no
cantidad
debería
de
doler.
gente de, claro, no vas a poder medir la cantidad de gente de público que se va a sentir extremadamente identificado con lo que pasa.
Yo creo que sí, porque no es solamente, o sea, el texto es precioso y tiene un montón de momentos muy íntimos de verdadera reflexión sobre lo que implica. De repente la mirada de un otro importante, un otro que te ama, sobre quién sos. Y en eso yo creo, porque yo cuando digo ese texto pienso, hay un montón de gente que capaz va a estar acá, que va a asociar esto con cómo le habló la mamá, con cómo le habló el papá, con cómo se crió, con cuáles fueron sus redes de contención en el amor que lo identificaron y que le dieron una identidad, que lo determinaron de alguna manera, ¿no? En su futuro y en su presente. Y entonces creo que ahí se movilizan muchas cosas afectivas
Sí.
que para mí es
Yo me doy
genial el
cuenta
texto.
lo presente que está, vos también tenés un rol docente, ¿no? Das talleres
Sí,
y eso.
sí, 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 sí.
Vamos a contar un poquito de eso también. No sé si te ha pasado, a mí en los talleres, cuando das talleres de dramaturgia, a mí me ha pasado mucho que cuando doy a personas en situación de discapacidad, se habla mucho, cuando eligen un tema para escribir, habla mucho del bullying. Y cuando di un taller en el Florencio Sánchez y había mucha mujer, había un solo varón, y se repetía mucho la violencia doméstica como tema para escribir,
Mira.
o de ellas o como testigos, ¿no? Es como un tema que está
Sí.
como muy presente, mucho más de lo que nosotros sabemos, porque parecen, claro, aparecen las noticias, siempre parece una noticia aislada, ¿no? Pero es un poco lo que vos
Sí.
decís, ese tipo de violencia más que no llega capaz que a un femicidio, está mucho más presente de lo que nosotros
Totalmente. Y
suponemos.
si todos nosotros miramos para atrás, o sea, todos van a encontrar en la obra eso de, a ver, ¿qué fue lo realmente estúpido que hice por amor?
Claro.
¿Viste? ¿Qué fue lo realmente increíble donde me desconocí? O donde conocí un aspecto nuevo mío que hice por amor y que algo ahí no estuvo bien, o que entré en alguna relación donde hubo manipulación, o donde yo sentí la necesidad de manipular a otro. O sea, todas esas cosas aparecen en la obra, y por más que están planteadas al extremo, para visibilizar bien este tema, yo creo que está ese entrelineado en donde todos van a encontrar un lugar viendo ese texto, escuchando ese texto y viendo esa representación que armamos.
Es muy duro, muy necesario, y también yo creo que también tiene que abrir, el más allá de la reflexión, el hecho, la capacidad de los eventos más sutiles que no han llegado a la violencia, también poder releerlos, perdonarlos, no trabajarlos capaz de la culpa, ¿no? Porque un poco lo decís, sí. Cuando es un fenómeno tan colectivo, va a haber que... Yo a veces noto en los varones, yo inclusive, que enseguida uno como que se pone a la defensiva de yo no lo hice, a mí no me pasó, yo no voy a permitir que me pase. Es muy difícil como romper eso y decir, no, bajá la guardia, vamos a reflexionar sobre eso. Seguramente sí lo hayas hecho, seguramente sí te hayas pasado. Vamos a buscar la forma de no repetirlo.
Sí, y aunque no lo hayas hecho específicamente, todos, y mujeres y hombres, generamos todo un movimiento que va hacia un lugar que habilita de alguna manera ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, tremendo. Entonces, No Más Flores, vamos a repetir este dato bien para que la gente quede grabado. No Más Flores, Teatro Alianza, sábado 14 es que se...
Sábado 14 se estrena, y después hay dos sábados más, el 21 y el 28, y no hay boletería en la sala, o sea que solamente por Ticantel pueden comprar la entrada.
Perfecto. Antes de terminar los 5 o 10 minutitos que nos quedan restantes, yo quería preguntarte un par de cosas más. Hoy dijiste que era tu primer unipersonal, pero tenés una gran trayectoria, tanto en teatro como hiciste en cine, y hiciste en televisión. ¿Cómo fue? ¿Por qué se dio ahora? ¿Qué te parece vos como actriz? ¿En qué momento estás? Si tiene que ver con un momento vital también, ¿qué fue lo que pasó?
Sí, bueno, primero que nada, que no lo nombré y son parte fundamental de este proyecto, Félix Correa, que es el director.
Félix Correa, si no lo nombro, no me digas.
Sí, y Lourdes Moreno, que es la productora. Bueno, ellos fueron quienes me convocaron, el proyecto en realidad es de ellos, ellos me invitaron a ser la actriz
bien,
que lo protagonizara. Y yo, encantadísima de la vida, me pareció un tremendo desafío, y sí me sentía como en un momento, propicio para encarar el desafío, más que nada porque creo que a lo largo de la vida, yo empecé a actuar cuando tenía 15 años, en realidad la primera clase de teatro que tomé tenía 5 o 6 años, en el Bohemios con Nelly Antunes, que es una actriz de gran trayectoria, con la que después trabajé en la Comedia Nacional, o sea, nada, o sea, en realidad toda mi vida actué, toda mi vida, siento eso, ¿no?
Claro.
Y que actuar, a veces le digo a los alumnos, ¿no? Actuar tiene mucho que ver con estar todo el día pensando en eso.
Claro.
Entonces es como que yo siento que toda mi vida estuve cerca de la actuación porque estuve como descifrando la actuación, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es actuar?
Claro.
¿No?
Cuando entender de clase ese es código de hermoso cosas. De... Claro.
Claro, ¿qué es? Porque uno piensa capaz que sabe lo que es, pero realmente es una cosa que entender bien lo que es te puede llevar toda la vida. Y en eso se parece a esta obra en el sentido de ¿qué es el amor? ¿No? Claro, o sea, todos sabemos qué es amar.
Totalmente.
Porque eso te invita a reflexionar la obra también, ¿no? O sea, pensar, pará, yo, está bien, entiendo, pero me puse a pensar realmente si lo que estoy haciendo
es adueñarse de la vida del otro. Sí.
Claro. Entonces siento que fue toda la vida. Y lo que te decía, de que cuando me llegó este proyecto, siento un poco ahora que en este trabajo de hormiga, de irme encontrando en escena, ¿no? Ya sea bueno, en el cine, en la tele, mismo que he actuado también, y en el teatro, he logrado conectar con un lugar de mucho goce.
Claro, qué bueno.
¿No? De mucha felicidad. O sea, yo realmente... Porque viste que, te aborda el pánico, te aborda el cagazo, la sensibilidad,
sí.
Te subís al escenario y es que tenés hasta fiebre, ¿entendés?
Sí. Se hizo una vez, no me acuerdo. Cuando joven actué muy poquito y yo dejé la actuación porque no soportaba esa tensión. Y como director, digamos ahora, como dramaturgo, siempre como que descuido eso porque sé que el abismo al que se enfrentan los actores y las actrices.
Sí, es un montón. Es un montón de adrenalina y el ritmo cardíaco. Yo he dicho, me va a pasar algo.
Muchísimo.
Pero aún así, digo, siempre se ha vuelto con los años más manejable y que no, o sea, no se va la alegría, ¿no?
Eso es
el goce de actuar. Eso es bueno. Aún haciendo tremendos dramas, ¿viste? Donde realmente tenés que dejar que la temática como en esto te atraviese, es tomar una decisión de agarrar el proyecto, porque es ir a un lugar donde vos sabés que de repente un par de meses o más vas a estar metiéndote en ese tema, investigando, viendo cómo conectás tu vida personal con esos dolores del personaje, o sea, y es ir a un lugar que vos en lo cotidiano tenés resistencia.
Claro.
Porque es doloroso y es movilizador.
Totalmente.
Las cosas ahí del tenemos, sur, ahí tengo tenemos. Acá revoloteando.
ahí tenemos. La última y ya te dejo, porque quería aprovechar contigo, vos has trabajado mucho en los medios, una cara muy visible en los medios, y quería aprovechar esta situación tuya, digamos, de que estás tan involucrada en este otro aspecto, que te has, me imagino, automáticamente alejado un poco de esa enorme visibilidad que te da hasta la televisión, por ejemplo. Y ya, viste que ha habido, no sé si has tenido la percepción de que ha habido como mucha movida en los medios de comunicación. Gente que sale, que entra, gente que se queda sin trabajo, casi cruelmente, ¿no? Gente que uno lo ve súper instalada en los medios y dice, bueno, está en una situación, y de repente se da vuelta todo, programas de 12 años sí. o de 20 años que los bajan, los suben. Toda esa movida, ¿cómo...? ¿Tenés alguna reflexión con respecto a qué pasa en los medios acá en Uruguay hoy por hoy?
Yo la verdad hice televisión hasta cuando empezó la pandemia, que ahí también se empezó como a reestructurar sí. todo y no hice más tele. La verdad no estoy muy cercana en este momento a los medios como para poder decir qué me parece que pasa. Sí creo que también es un reflejo de lo que pasa en otros ámbitos, ¿no? Porque mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no está pudiendo encontrar trabajo, creció el desempleo, bueno, eso lo sabemos todos. La situación está complicada en ese sentido y creo que en los medios no deja de pasar lo mismo. Igual los medios tienen una cosa medio cruel, ¿no? Con el tema del recambio. Porque sí, vos, pues, digo, hay gente que ha estado 20 años trabajando día tras día y bueno, yo incluso lo he puesto sobre la mesa también como para mostrar un poco lo que pasa en el ámbito legal, ¿no? Hay bastante desprotección en cuanto a derechos para quienes trabajamos en los medios, ¿no? Yo no sé si recordás que yo estaba a punto de parir y me quedé sin trabajo después de años de trabajar diariamente en un canal. O sea,
es verdad, yo me acordaba que estabas por ser mamá, claro.
Claro, por eso también puse el tema sobre la mesa, ¿no? Para decir, bueno, a ver, los trabajadores de los medios también deberíamos tener los mismos derechos que los demás trabajadores. Pasa en muchos ámbitos, no solamente en los medios, pero bueno, sí, es un ámbito que a veces puede llegar a ser muy, parecería desagradecido. Te da muchísimo en su momento, pero también es como que, bueno, a veces es de un día para el otro que te quedas sin... No lo digo por mí, también...
Sí, no, es una reflexión
para... Lo que vos traías, de que lo vemos todo, ¿no? Porque hay gente que además todos tenemos cariño y porque están en pantalla y que siempre se dice eso de, bueno, parece que son tu familia porque están día a día ahí interactuando contigo, ¿no?
Sí. Totalmente. Es una reflexión súper interesante que aparte nosotros iremos profundizando programa a programa porque estábamos en contacto, yo hablo de forma cotidiana, por ejemplo, con Cacho de la Cruz, que estoy trabajando en un libro sobre la vida de él, y estoy todas las semanas hablando con él y viéndolo, y claro, hay una persona aparte de 40 años de trayectoria.
Sí, sabrá,
y es súper interesante lo que el tipo te dice, de una persona que, imagínate la exposición que tuvo en su día, no podías pisar la calle porque te conoce todo Dios en tu país, a de repente casi como desaparecer, pero es muy interesante cómo lo reflexiona él, por eso yo como que voy recopilando esas reflexiones, porque tiene que ver, yo creo, con muchas cosas, ¿no? El manejo de los medios y la importancia real de los medios que tienen en nuestro país, no en todos los países, que yo creo que no somos conscientes de la penetración que tienen los medios, en particular la televisión. A vos te habrá pasado, ¿no? La exposición que te da.
Sí,
total. Es como muy fuerte lo que pasa en las familias. Hablando de familias, te dejo ir con la tuya. Muchas gracias,
Leonor. Ahí ya se pusieron ansiosos.
Ya están reclamando ahí. Te doy muchas gracias por estar acá en Diálogos Comanches, en Uniradio, y invitamos a la gente a ver No Más Flores el sábado que viene, ya la tenemos ahí. Y los sábados siguientes. Así que gracias, Leonor.
Perfecto. Bueno, mil gracias a ustedes, a vos, Joaquín. Te espero por ahí, me encantaría que fueras.
Dale,
y
seguro.
Contarles también, bueno, esto que decías de que sí doy clases, doy talleres, si alguien se quedó con ganas
eso.
De, bueno, a ver esto de la actuación, ¿cómo será?
Eso,
bueno, en todas mis redes, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, todo, ahí
¿Y cómo es? ¿Tenés
me
abierto?
encuentran.
¿Circula eso? ¿Uno se puede anotar, no importa el momento del año?
Depende, pero bueno, me contactan y vemos, y también tengo lista de espera para mi propio taller de actuación para adultos, tengo, porque también doy clases a nivel profesional, ¿no? En formación de actores que quieren realmente dedicarse a eso, eso
Claro.
es en escuela, pero yo tengo mi propio taller que es más lúdico, es más para el que no quiere ser actor, pero le encanta y quiere también adquirir como cierto nivel en este,
Sirve
esa
para
cosa
la
más lúdica.
docencia, sirve para conferencistas, sirve
Para
para gente que quiere.
vendedores, de
No,
todo, de todo.
y gente que
Y
quiere
para ser
aparte
feliz, ¿no? Para ser
canalizar sus
feliz también.
sentimientos. Para pasarlo bien un rato.
Exacto. Y ahí tengo lista de espera para el año que viene, porque
Una
este año
maravilla.
ya no puedo meter más gente, también porque está por la situación, traté de hacer grupos reducidos y eso.
Está bien.
Pero es accesible para que se contacten conmigo y charlemos.
Divino. Un abrazo, Leonor. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, los
Chao.
espero.
Llegamos al final de otro Diálogo Manches. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en Uniradio. Un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Nos vamos escuchando Las Buenas Noches. Este grupo que estoy seguro que les encantó. Búsquenlo. Está buenísimo. Han sacado dos o tres discos nomás, pero seguramente cualquier día se juntan y sacan otro. Las Buenas Noches de Sevilla, de España. Espero que les guste mucho y nosotros nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.
El hombre del tiempo mira tu pantalla, habla de las nubes mientras algo calla. El hombre del tiempo repítelo en mismos gestos cada día, repite los mismos gestos cada día, no importa dónde, sé lo que esconde. Papel con mi nombre en su bolsillo.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte. Cuando te escribo, olvido
lo malo. Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.